ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, tenemos a nuestra invitada. Como siempre, la vamos a hacer de emoción antes de poderla presentar. Pero antes que nada, queremos agradecer a todos los que nos están escuchando desde Canadá, Argentina, España, Estados Unidos y sobre todo nuestro queridísimo México. Gracias. Te invitamos a que si un capítulo te gusta, lo compartas con tus amigos y sabes que alguien está pasando por esa situación difícil, compártelo, porque el chiste aquí es que podamos compartir esta sabiduría que cada uno de nuestros expositores y entrevistados viene a presentarnos. El día de hoy vamos a tener un tema interesantísimo y te va a interesar quedarte si estás llegando como un líder a un equipo ya establecido, que como todos sabemos es la cosa más...
Pequeñísimo reto.
La cosa más fácil del mundo, claro que no. Y hoy tenemos a una invitada maravillosa que tiene una gran experiencia en ejercer liderazgo en equipos ya establecidos. Estuvo trabajando en Love, ha trabajado en Chloe, estuvo como subdirectora del área de producto y mercadotecnia, liderando equipos mexicanos y chinos al mismo tiempo, teniendo que coordinar y crear sinergia en ambos. Ha tenido también puestos importantes en CNA, ha sido consultora en empresas como Ragazza y Cuadra y actualmente es la directora de operaciones en Lazar México, empresa que hace uniformes corporativos a nivel México y que ya exporta a nivel internacional. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Angélica Aranda.
Bienvenida, Angie. ¡Qué alegría!
¡Qué emoción tenerte aquí! Muchísimas gracias por darnos tu tiempo y sobre todo, todo ese conocimiento que ya has hecho práctico a lo largo de tu vida laboral.
Perfecto, pues empezamos invitándote un café. ¿Te invitamos un café?
Perfecto, muchísimas gracias.
Tenemos una pregunta que, bueno, de alguna manera Rosca ya dijo cuál es el tema. Es, oye, ¿te ha pasado?
Claro que sí.
¿Has llegado como líder a equipos ya establecidos?
Claro que sí, ha sido una constante en mi carrera profesional y bueno, pues son retos que toda la vida he tratado de afrontar de la mejor manera.
¿Y te ha pasado que de repente el equipo voltea, te ve y te dice, ¿tú qué me vas a enseñar a mí si yo ya lo sé todo?
Claro, sí, esa es otra constante cuando los equipos ya están establecidos. Hay ciertos factores a los cuales yo me he enfrentado en estas experiencias y que realmente han sido bastante retadoras, como bien lo digo. Y uno de esos puntos es la edad específicamente, que llegan y te ven como que dicen, y aquí cómo, ¿no? O sea, ¿qué me va a venir a enseñar esta persona? Y definitivamente sí es algo que impacta de primer momento, porque dices, híjole, tengo que ganarme la credibilidad y la confianza del equipo para poder operar y hacer las cosas que funcionen, ¿no?
Lo que estoy entendiendo es que dentro de todos estos cambios que has tenido y todos estos retos que has tenido, estás identificando como que los factores que están afectando esta aceptación y esta nueva sinergia en los grupos. Una de ellas es la edad.
¿No? Efectivamente.
Que te vean como más pequeñita, esta que vas a ver, ¿no? ¿Cuáles serían otros?
Otro factor definitivamente es el sexo, ¿no? O sea, el que te vean como mujer y que digan, híjole, no va a poder, es un tema pues yo creo que es un tema de México, ¿no? Que todavía no tenemos esa credibilidad de poder acceder a unos equipos o a un cierto nivel dentro de las compañías. Y hay apuestas, ¿no? Que dicen, no va a poder porque es mujer, no tiene la capacidad, no tiene ese temple o esa decisión para tomar, ¿no? Las riendas de un equipo y eso.
¿Te has enterado de alguna apuesta?
Sí, claro.
Ay, esta chavita no va a durar.
Sí, hay trivias y claro que pasa muy seguido porque la gente... porque está muy ya, no estructurada, sino muy afianzada en el equipo, a veces es difícil que le den esa cabida o esa entrada a un nuevo líder y entonces empiezan a hacer apuestas y empiezan a hacer algunas bromas, inclusive hasta memes, ¿no? De la cuarta T y como vienen de algunas situaciones ya más complicadas de muchos jefes y muchos cambios de dirección, pues efectivamente ellos se sienten como un poco como que vas a llegar a invadir un espacio que ya estaba hecho, ¿no?
Que ya tiene cierta armonía y cierto equilibrio.
Exactamente.
Va a llegar a desestabilizar. ¿Al qué otro?
Otro factor también importante, pues, es el tamaño de la compañía, ¿no? El tamaño del equipo al cual estás liderando, porque no es lo mismo liderar un equipo de 10 que un equipo de 150 personas o más. Y entender cuál es la complejidad del mismo equipo, ¿no? Porque puede haber equipos operativos, puede haber equipos administrativos y no es lo mismo. Entonces, el factor importante es que tú entiendas como líder cuando llegas a la organización cómo es que tienes que ayudarlos o acompañarlos o guiarlos dependiendo de las posiciones o los equipos que están a tu cargo, ¿no? Entonces, el tamaño también es importante y la estructura, ¿no? Lo que comentaba en el sentido de qué tipo de personas, qué tipo de equipos hay en la organización o en lo que te compete a ti de trabajar y desde ahí hacer esa empatía o ese trabajo de armonizar y de llegar a un trabajo en equipo.
Oye, pues suena interesantísimo, ¿no? Itel se quedó con la palabra, iba a decir algo. ¿Quieres decir algo o me voy a la pregunta?
No, es que nos dices que a veces es diferente, ¿no? ¿Nos puedes especificar un poco más de esas diferencias? ¿Cómo acercarte, cómo entender o cómo observar a alguien que trabaja en niveles operativos y cómo acercarte a personas cuáles son los intereses de las personas que trabajan en niveles administrativos?
Sí, mira, básicamente, por ejemplo, en los equipos operativos prácticamente van al día o van a la orden o a lo que tú les pides, ¿no? Entonces es simplemente ejecutar algo que ellos tienen que hacer
a corto plazo.
Exactamente, ¿no? Y van en el día a día. Y un equipo administrativo es aquel que ya se pone a armar una estrategia, es aquel que se pone a pensar un poco más allá del impacto de nada más hacer una cierta cosa, ¿no? Entonces, es diferente el approach o el acercamiento que debes de tener con cada uno de ellos y entender sus necesidades desde esa perspectiva, de dónde vienen, ¿no? A mí me ha tocado estar en equipos que en menos de un año tienen 3 cambios de jefe o han tenido 3 jefes diferentes. Entonces, claro que están asustados, claro que están con miedo de que ya viene un cuarto y por eso viene la broma de la cuarta T, ¿no? De que ya viene otro más y siempre prometen y no cumplen y no hay un seguimiento. Entonces, hay que entender muy bien, ¿no? Y eso es un factor súper importante para poder tener esa empatía y poder llegar a ser un buen equipo, un buen trabajo dentro de la organización.
Ok, simplemente son perspectivas y aproximaciones diferentes.
Es correcto.
Con esto no estamos diciendo que una sea mejor que la otra.
No, no.
Simplemente
no.
Son perspectivas, ¿verdad?
Es correcto. Con eso tienes que encontrar también la forma de comunicarte con cada una de las perspectivas, porque la comunicación va a ser distinta,
exacto,
¿no? Porque su forma de ver la vida y de acercarse a la realidad es diferente.
Exactamente.
¿Te acuerdas cuando llegaba yo con operativos hablando de la magnificencia,
no,
la magnanimidad y la estirabilidad? ya aprendí.
Ya no, ahí no.
Ahora, Angie, a mí me encantaría que nos contaras cuál ha sido tu mayor reto y dentro del mayor reto que has tenido en esto de llegar como líder a nuevos equipos, ¿cuáles fueron tus aciertos y cuáles fueron tus fracasos?
Claro, mira, mi mayor reto en mi vida profesional, tengo más de 18 años trabajando en esto, de la moda, del retail, de la confección y de todo lo que tiene que ver con la ropa y la moda. Mi mayor reto fue haber llegado a un equipo donde había una rotación impresionante, donde eran más de 150 personas a las cuales yo tenía que liderear. No tenían estructura, no tenían orden, realmente no tenían nada, ¿no? Y el jefe anterior se había ido el viernes y no dejó nada y no había absolutamente nada. Para mí el reto fue importantísimo porque era un equipo joven, es decir, eran millennials y había gente como muy, muy joven de edad y me veían tal cual, ¿no? Decían, ¿y esta qué? ¿No? Mi reporte directo en ese momento tenía 2 años menos que yo y me decía, claro que no, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Entonces, ese fue el reto más importante, de tener un poco la rotación porque diario se iba una persona diferente. Yo decía, ¿en qué momento paramos esto, no? Entonces, me costó 2 años darle la vuelta. No es fácil hacer un equipo, comprometerlos, darles los objetivos, porque muchas veces llegas a las empresas, aunque sean equipos ya muy establecidos, no tienen un objetivo. Y menos un objetivo en común. Entonces, van haciendo el día a día, ¿no? Lo que le decía a Itel, van haciendo ese día a día y pues esto es lo que me toca, me voy, pero ve un poquito más allá, hacia dónde va la compañía y qué es lo que queremos lograr. Entonces me costó 2 años, fue muy importante, fue muy enriquecedor. Para mí fue un reto superado porque logramos detener la rotación, logramos crecer la rentabilidad del negocio, ser muchísimo más productivos. O sea, no había ni un equipo de calidad. Cuando llegaba la mercancía, sí se iba con el cliente final y era un caos terrible, era una de devoluciones terribles. Entonces, desde armar un equipo nuevo, desde poner las políticas, de decirle a la gente, a ver, no, estos son tus objetivos, lucha por esto, haz esto que tienes que hacer. Empezó a comprometerse más a la gente, a que los equipos no se vieran como rivales, sino que realmente éramos una cadena donde empieza uno y termina el otro, porque empezábamos desde la concepción del producto hasta el punto de venta. Entonces, no, pues que marketing tiene la culpa, no, pues que diseño, no, pues que compras, no, pues que calidad. No, a ver, espérense, somos todos iguales y el fracaso es de todos y el éxito es de todos. Entonces, cambiar un poco la forma de pensar del equipo, que los golpeaban mucho en el sentido de que no sirven para nada, está mal hecho tu trabajo, te voy a correr, a cambiarlo de, a ver, estás haciendo esto bien, hay que mejorar esto y vamos poco a poco caminando, ¿no? Es una responsabilidad como líder acompañar a todo tu equipo de trabajo. Entonces, ese fue mi reto más importante. Se logró también lo que decía Rosca al inicio, ¿no? Homologar o hacer que funcionen el equipo de China y el equipo de México en el mismo momento y en la misma compañía fue todo un reto. ¿Qué fue lo que yo aprendí de ahí y que me gustaría... cosa que me gustó en ese momento como capitalizar como un fracaso y que después lo tuve que regresar, o sea, como que no regresar, sino entender desde otra perspectiva en otro momento de mi vida profesional, que yo fui muy protectora. Entonces, ese afán por querer hacer un gran equipo y ese afán por querer ser el quitar la rotación y todo este rollo, me hizo ser como mamá gallina, ¿no? Por protegerlos demasiado. Exacto. Entonces, acercaba a cualquier otro equipo, recursos humanos, finanzas, y yo era así de, estos son míos.
Es que es una tentación terrible porque llegas a un equipo que ya está hecho y lo primero que necesitas es entender lo que está pasando y no es caerles bien, sino que generar confianza, ¿no? Apertura. Entonces, hijo, es todo un arte encontrar ese justo medio, ¿no? Porque no puedes llegar dando de latigazos, porque no funciona, pero tampoco puedes llegar siendo la mamá de los pollitos de todo el mundo, ¿no?
Y eso fue algo que jugó en contra al final, ¿no? Porque el protegerlos tanto y el que ellos se sintieran tan protegidos por mí, pues ocasionó ciertas... problemas o conductas que no fueron las apropiadas y que ahí yo aprendí muchísimo, ¿no? Entender que ni es blanco ni es negro, sino que en el medio hay muchos matices y yo tenía que haber tenido esa visión de ser un poco más, jalar las riendas.
Firme.
Firme, exactamente. Y el acierto o lo positivo de todo eso fue que hicimos un gran equipo de trabajo, logramos superar las metas que jamás en la compañía se habían logrado, que el producto llegara a tiempo, que se mejorara la calidad.
Los precios
que fueran algo consistente. Se lograron muchísimas cosas y claro, el equipo iba creciendo en la confianza y creciendo y creciendo. Entonces, claro, se iba haciendo muchísimo más fuerte al grado de superar las expectativas que la misma compañía tenía.
Maravilloso. Oye, yo sé que no hay recetas de cocina para estas cosas, ¿no? Pero ¿cuál podrías tú compartirnos que podrían ser como que los elementos más importantes a cuidar y aplicar cuando llegas como líder en un equipo que ya está estructurado?
Claro, mira, desde mi experiencia y desde mi perspectiva, lo primerito y lo que yo he aplicado ya ahora en esta última posición que tengo es saber escuchar, ¿no? Entender, ver. Lo primero, bueno, más bien es entender cuáles son los procesos que tiene la compañía. Saber escuchar. A mí me encanta escuchar a la gente, claro, teniendo ese límite, ¿no? Ni tanto ni nada, pero escucharlos. Y a mí me gusta siempre escuchar a la gente desde los equipos o los mandos medios, que son los gerentes o coordinadores, hasta el equipo operativo, ¿no? Y yo me di la oportunidad, ahora que estoy aquí en Lazar, de escuchar a todos y cada uno de mis colaboradores y entender primero qué hacen, quiénes son, de dónde vienen, qué les mueve en su día a despertar y ir a trabajar a la empresa y también sus procesos, ¿no? Entonces ahí entiendes muchísimas cosas y entonces ahí puedes crear un poco de empatía y entender qué es lo que sí se puede mejorar y qué es lo que no, porque ya está bien hecho y porque ya está bien estructurado, ¿no? Entonces, para mí es importante crear esa empatía, crear esa confianza del trabajo en equipo. ¿Tú qué harías? ¿Cómo lo harías? Y entonces involucras a la gente y la gente se siente escuchada y se siente dentro de un equipo, a diferencia de, pues, te toca hacer eso y hazlo antes de que te vayas.
Y para lograr eso requieres tiempo y constancia, ¿no?
Exactamente.
Ejemplaridad.
Y mucha disciplina, ¿no? La gente al final te observa y te observa todo el tiempo y tiene pues ese punto, ¿no? De verte y de observarte todo el tiempo. Y pues al final eres un ejemplo a seguir. Y a mí me pasó hace poquito una experiencia, justamente. Hay una política dentro de la compañía que no se puede comer, ¿no? Entonces yo llegué ese día.
No se puede comer dentro del área de trabajo.
Dentro del área de trabajo, exacto. No, porque si
yo voy a meterme a ver si estoy.
En que yo ni he bajado, pero bueno.
En el lugar de trabajo.
En el lugar de trabajo. Pero yo ese día llegué. Estaba con mil juntas y demás y no había desayunado y se me hizo fácil agarrar un plátano que traía y comérmelo, ¿no? Entonces salí de mi lugar de trabajo, me lo comí, la gente me observó y al final tiré la basura ahí en el bote de ellos y yo muy normal, ¿no? Entonces después se hizo todo un tema. ¿Por qué? Porque una de ellas, una persona específicamente, dijo, oye, ¿por qué ella come y por qué yo no? O sea, porque ella es la directora y porque yo soy una operativa. Y, híjole, fue un tema de que yo llegué y le pedí una disculpa. Le dije, tienes toda la razón. O sea, no hay razón de romper la regla. Y, bueno, ofrezco una disculpa. No era el momento, ni mucho menos. Pero al final del día, a lo que voy con esto es que la gente te observa y te ve. Al final eres su líder, ¿no? Y le inspiras. Y si el líder, hablando de la ejemplaridad, pues no vive el ejemplo y no lo transmite, pues el equipo...
Todo lo demás se cuestiona y
no,
te cuestiona.
Y la exigencia se vuelve prácticamente muy difícil, porque es como con los hijos, que es, oye, me estás diciendo que no fume, pero yo te veo fumar diario. Me estás diciendo que no come en mi lugar de trabajo, pero tú estás comiendo. O sea, al final se vuelve también como líder más difícil exigir algo que tú no estás cumpliendo.
Nos dijiste algunos pasos que hacer, ¿no? Entre ellos, nos dijiste ahora, ¿qué no hacer?
¿Qué no hacer? Uno, definitivamente para mí es importante no llegar y decir, aquí yo soy Juan Gamaney y se cambia todo y en este momento y no me importa lo que pienses ni lo que digas ni los años que tengas dentro de la compañía. Aquí es, yo vengo, soy jefa y por algo soy la jefa.
Como en el gobierno, una nueva administración.
Ándale. ¿No? Eso no, porque en lugar de unir, ¿no? Que para mí una filosofía de mi carrera profesional es hacer equipo, ¿no? Dos cabezas piensan más que una. Entonces, si quieres sumar a ese equipo que ya está hecho y ya está bien armado, pues definitivamente no puedes llegar a imponer, no puedes llegar a exigir algo que ni tú sabes cómo se hace y quizá vas a regarla, ¿no? Entonces, un punto es eso, dejar el ego atrás, también eso es otro punto importante, porque como jefes tampoco es que sepamos todo, ¿no? A veces también es un tema en México de que, no, pues ya me dijeron que soy la nueva jefa y la nueva directora y entonces tengo que saber todo y de todo y a todas horas y la verdad es que no. O sea, muchas veces no tenemos ni la más remota idea de qué es lo que se tiene que hacer, pero si lo hacemos en equipo y consensamos y buscamos la manera de cómo llegar a la solución, se resuelven los problemas en un 2x3, ¿no? O a veces tomamos decisiones que no sabemos que no sabemos y que las tomamos y que ocasionan un problema muy fuerte para la compañía. Entonces es mejor tener la humildad de decir, no sé tú cómo lo harías o cómo lo haríamos en equipo.
¿Y qué le dirías a una persona que ahorita seguramente nos está escuchando y va pensando, no, pero conmigo es diferente porque yo ya tuve esta experiencia en una industria similar y me funcionó perfecto? Entonces yo sí sé qué hacer y yo no necesito tomar en cuenta tanto a todos porque yo ya hice este camino y lo hice con éxito. ¿Qué le dirías?
Primero, humildad, ¿no? Humildad de entender que no somos Dios ni somos perfectos, que todas las empresas son diferentes, todas las situaciones son diferentes. No es lo mismo una empresa que lleva 5 años en el mercado a una empresa que tiene 50 años en el mercado. Algo hizo bien esta empresa de 50 años que se sigue manteniendo ahí y algo bueno se puede rescatar de ahí. No puedes llegar, aunque vengas de Harvard o de donde tú me digas, a cambiar todo lo que se ha hecho durante 50 años. Para bien o para mal, la empresa sigue y subsiste, ¿no? Y lo mismo pasa con una empresa pequeñita. No, pero es que yo, mira, vengo de aquí, no sé qué, y yo ya lo hice allá y lo implementé. No, no es como una receta de cocina, porque al final del día quizá puedas tener la masa, pero hay que amoldarla para lo que tú quieres o el objetivo que tú quieres llegar, ¿no? Entonces, lo primero para mí es, sí, ojalá todos tuviéramos la verdad absoluta de las cosas, pero al final del día cada empresa es diferente, cada situación es diferente, y lo que yo recomiendo, a pesar de toda la experiencia que tengamos y toda la capacitación que tengamos, pues que realmente entendamos bien el negocio y que lo que podamos aportar lo aportemos poco a poco y siempre haciendo equipo y tomando en cuenta a las personas, porque hay muchas personas que tienen años en la compañía y que sumados esos años pues son importantísimos para todo el know-how, todo el conocimiento que se tiene, ¿no? Entonces por ahí sería mi recomendación.
Qué interesante, Angie. Oye, ¿nos vamos al bono?
Vámonos al bono. Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar. ¿Qué recomendaciones les das a todas aquellas personas? Digo, ya nos escucharon, ya vieron los pasos, todo lo que hemos dicho que no hacer. Pero igual hay alguien que dice, oye, yo sí estoy empezando y me gustaría tener alguna recomendación tuya, que has tenido tantos liderazgos nuevos en equipos ya consolidados, o algún libro que leer, o ¿qué les recomiendas?
Mira, para mí hay dos libros muy importantes en tema de liderazgo, porque si bien es cierto, pues tú vas forjando tu liderazgo a lo largo de tu carrera profesional, ¿no? No hay una materia en la universidad que te digan, hay que ser el mejor líder, o cómo ser el mejor líder. Yo acabo de leer hace poquito dos libros que me han ayudado muchísimo en mi constante crecimiento, porque nunca dejo de aprender, nunca dejo de retarme a mí misma con situaciones que pasan en el día a día y que dices, híjole, esto no lo había vivido y cómo lo resolvería, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho que se llama Los líderes comen al final. Se lo recomiendo mucho, sobre todo para aquellas personas que entran a equipos que son jóvenes o que son millennials. Es todo un tema que tienes que observar, que tienes que analizar para armar estrategias realmente
enfocadas
y que el equipo funcione, porque hay muchas que dicen, ¿por qué estos equipos sí funcionan y estos no? Entonces depende mucho de las personas que lo conformen, las edades, sus conocimientos, y entonces tomar sus fortalezas y sus debilidades y poder hacer algo ahí padre, ¿no? Y el otro libro que yo les recomiendo son las 21 leyes irrefutables del liderazgo de Maxwell. También ese libro habla mucho de los tipos de liderazgo que hay y cómo tú como líder en algunas ocasiones tienes que tomar uno y después otro. O sea, no es que yo sea un líder de cierto tipo, no, sí puedes ser líder de diferentes maneras en diferentes momentos, ¿no?
O sea, dependiendo la situación, puedes tener un tipo de liderazgo y utilizar diferentes liderazgos en cada situación y con cada equipo, que son distintos.
Exactamente. Okay, le puedes hablar de una manera igual a una persona que a otra por diferentes circunstancias, ¿no? No nada más porque uno es operativo y otro es administrativo, sino por muchas circunstancias. Entonces, este libro te ayuda a entender cuándo sí ser un líder coercitivo, cuándo sí ser un líder más empático, cuándo sí ser un líder, ¿no? Entonces,
es más situacional.
Más situacional, ¿no? Y la otra que yo les recomiendo, esto es una recomendación, no se tomen las cosas personales, ¿no? Cuando tú llegas a un equipo de trabajo, pues te van a juzgar, te van a observar, te van a analizar de pies a cabeza si funcionas, si no funcionas. Al final del día, creo que como líderes debemos de tener esa inteligencia emocional de entender que la gente va a querer hacer las cosas como ellos lo querían hacer o como lo tienen planeado. Y a veces uno estalla y rompe un poco esa ecuanimidad de decir, pero ¿por qué? O sea, aquí yo soy el jefe y haces lo que yo digo. No, tomemos personal, tengamos esa inteligencia emocional de saber qué sí y qué no, qué luchas ganar y qué no, qué ceder y qué no. Y también el tema de hay que poner los límites desde un principio. ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo va a ser la forma de trabajar, ya que conociste el negocio, ya que conociste los procesos? Y poner límites, porque hay una línea muy delgada entre ser un jefe o un líder bonachón y hacer un jefe malo o medio coercitivo, ¿no?
Claro, y una vez que fuiste bonachón es muy difícil regresar a la firmeza.
Exactamente.
¿No? Como que ya la gente también espera que siga siendo apapachador.
Exactamente. Y
muy bien, pues hago un breve resumen porque creo que ya lo hiciste tú. A todos nos ha pasado, nos está pasando o nos va a pasar. De alguna manera vamos a llegar a ser líder de un equipo que ya está hecho. Algunos de los factores a considerar para que lleguemos observando es la edad, el sexo, y entender que a cada persona se le tiene que hablar de una manera diferente, administrativos, gerenciales, operativos. Hay una estructura ya elaborada, hay que entenderla, hay que actuar con ejemplaridad. Algunos pasos es entender el negocio, escuchar a la gente es muy importante. Cuidado con el ego, hay que llegar humildes, entendiendo que no lo sé todo, crear empatía y ser constante y ejemplar. ¿Qué no hacer? Llegar con un ego enorme diciendo aquí yo todo lo puedo, todo lo sé, e imponer. Y cuidado también con las concesiones, porque ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Y ¿sí?
Algo adicional que se me hace importantísimo es ¿qué necesitamos para hacer que el liderazgo funcione? Y en algún momento lo comentamos, es tener humildad también, ¿no? Saber dónde estoy, qué puedo, qué me falta, pero sobre todo solicitar apoyo. O sea, si sé que no estoy pudiendo lograr algo o me está costando trabajo, no pasa nada si dices, yo no sé, ¿no? Y nos lo compartiste hace unos momentos, ¿no? Pero es importantísimo tener la capacidad de levantar la mano, pedir apoyo y decir, enséñame, porque no tenemos que ser Don Juan Camaney.
Vale, muchas gracias.
Don Juana. Bueno, muchísimas gracias. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes, en Brilio Consultores. Te invitamos a escribirnos en hola@brilio.com.mx. Sobre todo, si quieres coaching y desarrollo, con muchísimo gusto. Nosotros tenemos el coach que te puede llevar a ejercer ese liderazgo de forma espectacular o ayudarte a consolidar ese equipo nuevo que estás liderando. Y te invitamos también a que nos digas qué tema te gustaría escuchar, porque estamos aquí para servirte, estamos aquí para apoyarte a crecer, pero sobre todo para impulsar tu carrera profesional, para que puedas brillar en tu vida y con todo tu equipo y llevar la organización a ese puerto hacia donde se dirigen. Muchísimas gracias, Angie.
Muchas gracias. Gracias, Angie. Hasta luego.
Gracias.
Nos escuchamos pronto.
Gracias.